Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo. En el Palacio de los Capitanes Generales en la ciudad de La Habana, llamado en la época republicana el Ayuntamiento de La Habana, donde se le celebraban las reuniones del alcalde y los concejales de la ciudad, hay colgados en las paredes 104 cuadros pintados al óleo por el retratista santiaguero Federico Martínez. En la sesión celebrada por el Ayuntamiento de La Habana el 11 de marzo de 1910, un año antes de la muerte del artista, por cierto, se aprobó la compra de esos retratos que los concejales consideraban de los próceres cubanos más ilustres. La cantidad estipulada fue de 15,000 pesos. Ellos consideraron un deber patriótico conservar tan valiosa colección para la perpetuación del recuerdo de las grandes figuras de la historia de Cuba y las glorias de nuestra patria. Entre esos retratos se encuentran todos los principales patriotas de nuestras guerras de independencia, la de Yara y la de Baire, desde Carlos Manuel de Céspedes, Aguilera y Agramonte, hasta José Martí, Maceo, Máximo Gómez. Y no quedó fuera aquel que nos enseñó a pensar en cubano, el padre Félix Varela Morales. Muchos, yo diría muchísimos de esos patriotas, los hemos reseñado en nuestros programas radiales de La Cuba que perdura. Y como siempre queremos presentar nuevos patriotas, revisando esta galería en el Palacio de los Capitanes Generales, hoy queremos dedicar este programa a dos de ellos, padre e hijo. Juan Díaz de Villegas y Santa Cruz y su hijo Leopoldo Díaz de Villegas y Díaz de Villegas. Ellos, junto con Máximo Gómez y Panchito Gómez Toro, son las dos únicas parejas de padre e hijo que se encuentran en la galería. Comencemos por el padre, Juan Jerónimo Díaz de Villegas y Santa Cruz. Nació en La Habana un 24 de junio de 1821 y hay disparidad en cuanto a ese año, hay quien dice que fue 1822, pero bueno, tomemos 1821. Por cierto, la calle Villegas en la ciudad de La Habana lleva ese nombre en honor a su abuelo, don Francisco, porque tenía una tienda muy grande, un almacén de comercio en esa calle. Sus padres, los padres de Juan Jerónimo Díaz de Villegas, teniendo una posición económica privilegiada, lo enviaron a completar sus estudios en los Estados Unidos. Teniendo 22 años y ya de regreso a Cuba, se trasladó a la ciudad de Cienfuegos, donde se casó con su prima Adelaida Díaz de Villegas, que era nieta de don Agustín de Santa Cruz, que fue fundador y benefactor de la ciudad de Cienfuegos. Se dice que Juan Díaz de Villegas era un hombre generoso y excelente amigo, por lo que era muy popular no solo entre sus amigos y la juventud de la zona, sino también entre los campesinos. Después del matrimonio, su suegro lo nombró administrador del ingenio de su propiedad, llamado La Josefa, y allí con frecuencia lo visitaba un amigo que él tenía, nada menos que Narciso López, que en aquella época era gobernador de la Villa de Trinidad. Cuando Narciso López comenzó a conspirar contra el gobierno español, Díaz de Villegas lo apoyó. A mediados de 1848, Narciso López recibió una carta confidencial de un compañero de armas, el general Roncalli, en la que le informaba que lo habían denunciado y el gobierno español estaba en conocimiento de que conspiraba. Fue entonces a ver a su amigo Díaz de Villegas para que le prestara un dinero en onzas de oro y le diera prestado también, por supuesto, su caballo Mazepa, que tenía fama de ser uno de los mejores en toda la zona de Cienfuegos. Díaz de Villegas le dio a Narciso López todo lo que le pidió y Narciso salió a medianoche del ingenio La Josefa, llegando a Matanzas 34 horas después, y desde allí se embarcó para los Estados Unidos. Los españoles sabían de la amistad de Juan Díaz de Villegas con Narciso López y también supieron del apoyo que le ofreció para que escapara de Cuba. Esto le costó el ser hostigado y vigilado siempre por las autoridades coloniales. Cuando Díaz de Villegas supo que Carlos Manuel de Céspedes había dado el grito de independencia en Yara, consideró deber de todos los cubanos unirse a la lucha. Y desde ese momento se dedicó él y dedicó su dinero a la guerra por la independencia. Compró armas y municiones y logró reunir un gran número de campesinos que se le unieron en sus esfuerzos. Así, el 7 de febrero de 1869, señalado por la Junta Revolucionaria para el alzamiento, salió de Cienfuegos junto con el mayor general Adolfo Fernández Cavada y se fueron a La Manigua al frente de un grupo de patriotas. Pocos días después, atacaron Mayagüez. Dos meses después, el 10 de abril de 1869, conociendo el presidente Carlos Manuel de Céspedes de las actividades de Díaz de Villegas, lo nombró mayor general y jefe de las operaciones de las villas. El 12 de junio de 1869 atacó el poblado de Camarones y al día siguiente el de Ciego Montero. En ese mes también combatió en Los Azules y en julio rechazó un ataque a su campamento. Su grado de mayor general fue ratificado por la Cámara de Representantes el 24 de febrero de 1870. En una batalla en el llano de Cumanayagua, fue herido de gravedad y tardó tiempo en sanar. También tuvo combates contra la guerrilla llamada los Chapelgorris de Santi Espíritus y eliminó completamente otra guerrilla llamada la de Barrabás. Esta guerrilla se había hecho célebre por sus crueldades. A pesar de habérsele agravado durante la guerra una antigua dolencia que padecía y sin poder caminar ni a pie ni a caballo, no quería abandonar el campo hasta que fue obligado por Salvador Cisneros Betancourt, marqués de Santa Lucía, y salió de Cuba hacia Kingston, Jamaica, donde presidió clubes independentistas y donde sirvió como diplomático a nombre de la República de Cuba en armas, además de hacerlo también en Haití. Gonzalo de Quesada, en un artículo, escribió que su casa en Jamaica fue el hogar de todo patriota necesitado. Su generosidad era bien conocida. De Jamaica, Díaz de Villegas se trasladó a Nueva York para operarse de una hernia. Gracias a esa operación y a otros cuidados que se le dieron en esa ciudad, su salud mejoró. Y en Nueva York, igual que lo había hecho en Jamaica, presidió clubes de independentistas y siguió demostrando su generosidad, porque allí también ayudó a muchos cubanos necesitados. Nadie se iba con las manos vacías de su casa. En 1884, hacía 6 años que en Cuba no se peleaba, y pensaba regresar para comenzar a luchar de nuevo o hacer lo que pudiera por la libertad de Cuba. Pero cuando más animado estaba para ese regreso, el 7 de junio, le sorprendió la muerte debido a una pulmonía severa. Sus restos están enterrados en un cementerio de Nueva York. Juan Díaz de Villegas, como dijimos, se casó con una prima suya. El matrimonio tuvo un hijo único, al que llamaron Leopoldo Díaz de Villegas y Díaz de Villegas, que nació en Cienfuegos el 1 de de 1850. Estudió la primera enseñanza en la misma ciudad de Cienfuegos, pero al igual que muchos hijos de familias privilegiadas de esa época que enviaban a sus hijos a estudiar al extranjero, sus padres, a los 12 años de edad, lo enviaron a estudiar a Alemania. Allí estuvo en los mejores colegios, regresando a Cuba cuando tenía ya 16 años de edad. Con solamente 18, o sea, 2 años después de su llegada a Cuba, siguió a su padre hacia la guerra. Al lado de él entró en combate, combatió el batallón de Baza en la zona de Santi Espíritus. En el campamento de su padre hacía guardia como simple soldado en los lugares más avanzados. Eventualmente fue ascendido a capitán ayudante de la división de Cienfuegos. Teniendo escasez de hombres y municiones, la tropa en la que se hallaba Leopoldo con su padre se traslada hacia Camagüey en busca de esa ayuda. Y habían acampado en la montaña de la Ciguanea. Todos los días, Leopoldo exploraba los alrededores de su campamento en previsión de un ataque por sorpresa, ignorando que un ex compañero lo traicionaría. El capitán Francisco Valladares, quien antes de iniciarse la guerra fuera arrendatario del padre de Leopoldo, o sea, del general Díaz de Villegas, había desertado de las filas del ejército mambí y se presentó ante los enemigos. Esto con la idea de hacer mérito con los españoles, y les prometió entregarles el hijo del general para que se rindiera y así salvar la vida de su hijo. En la mañana del 24 de marzo de 1871, Leopoldo salió a realizar sus recorridos habituales, cayendo en una emboscada que el traidor le había preparado con la ayuda de las tropas españolas. El capitán Leopoldo Díaz de Villegas fue capturado y llevado a Cienfuegos, donde lo encerraron en la cárcel de la ciudad. Las autoridades españolas no esperaron mucho. Al día siguiente se celebró un juicio, consejo de guerra, y fue condenado a pena de muerte. Normalmente las ejecuciones se llevaban a cabo inmediatamente, pero los militares españoles aplazaron la ejecución de la sentencia y deliberadamente no dieron información a la prensa. Querían negociar con el rehén. Después del consejo de guerra, el joven capitán fue llevado ante el general Portillo de las tropas españolas, quien de manera amable al principio, pero de forma amenazadora después, lo quería forzar a que delatara el sitio donde se encontraba su padre y la posición de las tropas cubanas, y le aseguró que respetaría su vida y la de su padre si además daba información sobre quienes colaboraban con los mambises en la ciudad. La respuesta de Leopoldo fue clara y valiente. Con energía le dijo a sus captores: "No soy hijo que entrega a su padre. Mi apellido no se mancha así". Al ver la actitud firme de Leopoldo, los militares apelaron entonces a otro recurso: hacerle llegar al general Díaz de Villegas la noticia de la captura de Leopoldo, su único hijo, y las circunstancias en las que se encontraba. Y le prometieron que si se entregaba, respetarían su vida y le darían la libertad al muchacho. Sin embargo, el general Díaz de Villegas les dio una respuesta que ellos no esperaban. Les dijo: "Mi hijo juró vencer o morir. Morir por la patria es su gloria". Muchas personas de buena intención, habitantes de Cienfuegos, incluyendo muchas señoras, intercedieron ante el conde de Balmaceda para que se le conmutara la pena de muerte al joven patriota. Pero el conde hizo oídos sordos y no accedió a esos ruegos. En la prisión, un oficial español, Ramón Cantero, un hombre honrado, que había sido amigo de la familia Díaz de Villegas, le dijo al oído: "Esta noche, cuando me toque la guardia, te dejaré escapar, aunque después me condenen". Leopoldo no aceptó la más que generosa oferta. Sabía que Cantero pagaría con su propia vida su gesto que las autoridades superiores considerarían una traición. Por cierto, pasó mucho tiempo antes de que se supiera el nombre de este generoso oficial español. 10 días mantuvieron al joven capitán Leopoldo Díaz de Villegas en prisión. Al amanecer, el 4 de abril, un grupo de soldados lo sacó de la prisión y lo condujo hacia el lugar donde sería ejecutado, cerca de la playa de Marcillán, en Cienfuegos. Testigos afirmaron que caminó hacia el sitio con serenidad, sin titubeos, a paso firme. Inclusive tuvo la entereza de saludar a algunos conocidos que encontró en el trayecto. Llegado al lugar, eran las 7 de la mañana. Cuando se dio la orden de fuego, de su garganta salió un grito: ¡Viva la independencia! Tenía Leopoldo Díaz de Villegas 21 años de edad al dar su vida por Cuba. Mucho de lo que hemos descrito fue publicado por Gonzalo de Quesada en el periódico Patria de Nueva York años después, en el número que salió publicado el 19 de diciembre de 1893. Cuando escuchamos el relato del final de la vida de Leopoldo Díaz de Villegas, es inevitable que vengan a nuestra mente dos hechos de nuestra historia muy similares. El primero, sucedido menos de un año antes, o sea, exactamente el 29 de mayo de 1870, Oscar de Céspedes, hijo de Carlos Manuel de Céspedes, había sido hecho prisionero por los españoles y llevado a la ciudad de Puerto Príncipe, hoy Camagüey. Sus captores pretendían que él escribiera a su padre pidiéndole que se rindiera para salvar su vida. A esto, Oscar se negó rotundamente. El capitán general, Caballero de Rodas, fue entonces quien escribió a Carlos Manuel de Céspedes, ofreciéndole que si deponía las armas, le perdonaría la vida a su hijo. La respuesta de Carlos Manuel de Céspedes quedó para la historia con las palabras: todos los cubanos son mis hijos, lo que le ganó el título de padre de la patria. Oscar fue fusilado, contaba entonces 22 años de edad y hacía menos de 2 semanas que había contraído matrimonio en plena Manigua. O sea, estaba en luna de miel. El otro hecho que nos viene en mente es mucho más reciente, es de nuestra historia contemporánea. En tiempos de la República se había suspendido la pena de muerte en Cuba. Esta pena solo se consideró en casos de alta traición a la patria. De hecho, que yo recuerde, en toda la época republicana solo fue ejecutado un hombre durante la Segunda Guerra Mundial por delito ese de traición a la patria. Sin embargo, a la llegada de la Revolución al poder, las condenas a penas de muerte por fusilamiento se convirtieron en cosa diaria. Uno de esos fusilamientos fue el de Virgilio Campanería Ángel. Y he aquí la semejanza con el fusilamiento de Leopoldo Díaz de Villegas. Leopoldo tuvo la valentía y la entereza de proclamar viva la independencia en el momento de ser fusilado. Virgilio le anunció a sus compañeros de martirio que él gritaría ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! Antes de que lo fusilaran. Y Virgilio cumplió su palabra frente a esos verdugos que le cegaron la vida. Tenía 21 años de edad. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura, que esperamos les haya sido de ayuda para un mejor conocimiento de nuestra historia. En otros programas compartiremos con ustedes las historias de otros patriotas que están en esos retratos del Palacio de los Capitanes Generales en la ciudad de La Habana. Quiero terminar agradeciendo al Directorio Democrático Cubano y que nos ceda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami este espacio de Radio República para comunicarnos con ustedes, nuestros hermanos en Cuba. Agradecemos también al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica y a ustedes, queridos hermanos, por la atención prestada. Habló para ustedes Germán Miret. Nos despedimos hasta la próxima semana. Patria y vida. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.